En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Una vida dedicada al Señor, a instaurar con su ejemplo y su trabajo el reino de Dios entre nosotros. El próximo día 10, el patrón del clero español, San Juan de Ávila, nos convoca a la acción de gracias por los sacerdotes que celebran sus bodas de diamante, oro y plata. Hoy en El Espejo de la Iglesia, en Segovia, quieren darnos testimonio de lo que ha sido su vida de sacerdotes. Les acompañan un viernes más Marta Santiago en el control de sonido. Les habla, encantada, Marta Benito. Y me acompañan en esta mesa la experiencia de muchos años, de mucho trabajo pastoral. Don Isaac Benito, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Don Julio Alonso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
José María López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues vamos a traer el testimonio de estos tres sacerdotes que, bueno, pues hacen un poco eco también de sus compañeros que no pueden estar aquí en esta tarde de viernes. Vamos a comenzar hablando de la familia de la que provienen cada uno de ellos. Vamos a situarnos. ¿De dónde vienes, Isaac?
Pues mira, yo soy natural de Navares de Enmedio. Es un pueblo pequeño que hay cerca de Sepúlveda, por la zona de Boceguilla, Sepúlveda. Y allí fui donde nací, y allí donde me he criado. Y allí fue donde también pues comenzó poco a poco mi vocación sacerdotal.
De Navares de Enmedio nos trasladamos, don Julio.
Pues a Fuentelolmo d'Íscar, un pueblo también pequeño, cerca de Coca. En mi familia pues somos dos hermanos, los dos somos sacerdotes, y pues cuando empezamos a ser monaguillos, pues el cura nos dijo si queríamos ir al seminario. Había por otra parte otro seminarista un poco más mayor que nosotros, y entonces nos animamos y entramos el año 1955.
José María.
Bueno, yo desciendo de Cuéllar, porque es donde vivía mi familia, pero nací en Traspinedo, provincia de Valladolid, el pueblo en el que nació José Belicia, que hoy quiero recordarle con cariño, porque fue el iniciador de las Edades del Hombre, ahora que está las Edades del Hombre en Cuéllar, que era pariente mío, también éramos primos segundos. Entonces nací en Traspinedo porque mi madre fue a dar a luz a casa de sus padres que vivían allí, pero mi infancia y primera juventud se desarrolló en Cuéllar, en una familia de siete hermanos, y bueno, pues vine a estudiar a los misioneros, al Claret, primero de bachiller, y aquí es donde surgió mi deseo de entrar en el seminario, viviendo con un abuelo mío y un tío mío, sacerdote también.
¿Cómo fueron esa entrada en el seminario? ¿Cómo la recordáis, esas sensaciones que tenéis de vuestra entrada en el seminario, vuestra vivencia?
Pues mira, yo recuerdo con mucho cariño y me acuerdo perfectamente, porque, bueno, yo tengo otro hermano también sacerdote, mayor que yo, que ya él llevaba 5 años más que yo en el seminario, y eso pues también me hacía a mí sentirme más seguro, que no venía solo, sino que con alguien, ¿no? Y eso pues me dio mucha seguridad, y sobre todo pues también que tenía allí en el pueblo, pues el ambiente que tenía de mi familia, pues me ayudó muchísimo a ello, ¿no? Y también, por ejemplo, pues el sacerdote, me acuerdo perfectamente, yo era monaguillo desde pequeñito, mi casa estaba allí a 20 metros de frente de la iglesia, y después estaba allí, no hacía pereza para ir, y eso todo es el ambiente, pues, de mi familia, el ambiente del sacerdote, que me animó mucho por ser monaguillo, y me acuerdo perfectamente que yo vine, pues, con mucha ilusión y con muchas ganas.
Don Julio.
Bueno, pues allá por el mes de octubre, los primeros días de octubre, ingresamos en el seminario, pues un chico, un niño de 11 años, que no había salido del pueblo, pues ciertamente con miedo al futuro, con, yo qué sé, allí en un dormitorio grandísimo, con los baúles, todo eso fue un poco al principio, pues de miedo, de no sé, de angustia, de recordar a la familia que había dejado en el pueblo, pero bueno, después ya uno se va acostumbrando con los compañeros, con los juegos, con las clases, etcétera. Y entonces luego, pues, la vida normal y ahora sí, eso cuando veníamos de vacaciones, después de Navidades, pues había ciertamente un poco morriña que llamábamos nosotros, ¿no? Pero bueno, al principio fue así, pero con alegría, con ilusión y esperando a ver cómo iban pasando los años. Y ciertamente, pues, la familia te ayuda porque una familia cristiana y los pueblos aquellos pequeños, pues, era un ambiente, pues, religioso, es un ambiente, pues, cristiano, todo el mundo iba a misa, los domingos iban al rosario, las procesiones, las novenas, etcétera, pues estabas en un clima, pues, religioso, y entonces, pues, eso te ayuda también a ir madurando.
De un pueblo pequeño pasamos a Cuéllar. ¿El ambiente es el mismo?
Sí, claro, yo estaba en Segovia ya cuando entré al seminario y la verdad es que yo recuerdo que tengo de aquella entrada es un recuerdo muy, muy alegre. Posiblemente el hecho de tener yo un tío sacerdote, que ahora será profesor del seminario, mi tío Fausto, pues hizo que yo me sintiera como más seguro, un poco en lo que decía antes Isaac, de tener al hermano más mayor allí, ¿no? Y la verdad es que desde el primer momento yo creo que entré con alegría y tampoco, no recuerdo mucho lo del temor este que podría haber en ese primer momento, sí un poco la expectativa de encontrarte con un grupo de chavales y de chicos de tu edad nuevos e irnos descubriendo unos a otros, pero no tengo los recuerdos así más especiales de aquel momento.
¿Qué anécdotas recordáis de vuestras vivencias en el seminario, ¿no?
Bueno, pues es que yo creo que son muchísimas, sobre todo de las clases, de la disciplina, del silencio. Yo me acuerdo de aquellas filas que bajamos, que no sé qué, te impresionaba de ver a tantos bajando por esas escaleras principales cuando llegamos al comedor o a la capilla o esto, ¿no? Pues sin duda ninguna que eso me impresionaba cuando vienes de un pueblo pues pequeño y eso, ver a tantos jóvenes y como tú o adolescentes, pues yo recuerdo que me acuerdo como que me impresionaba en el sentido de decir, oye, es que no estoy solo, que somos muchos y que esto es interesante, ¿no? O sea, no sentirte solo, sino sentirte familia. Yo eso creo que lo recuerdo como muy positivo.
¿Cómo era la relación con los formadores, con el profesorado?
A ver, pues es que los profesores que tuvimos nosotros al entrar en el seminario eran profesores jóvenes también, ¿no? Y entonces, pues yo creo que la relación era una relación buena con los profesores, otros profesores más mayores. Pues, yo qué sé, una relación en general cordial, entiendo yo, ¿no? Luego sí que había profesores a los que teníamos más miedo, pues porque ellos fueran más serios o más exigentes o no sé qué. Y luego estaban los otros, aquellos que creen que siempre, que son los más seguros de los profesores y que nunca se la pega a los chicos, a los que podíamos copiar en momentos en los exámenes también, sin que ellos se dieran cuenta. Yo qué sé, pues es que era un poco la vida normal de cualquier internado, entiendo yo que era, con la característica, obviamente, de que en el seminario se cultivaba más, pues todo lo que es el inicio a la oración, al encuentro con el Señor, a la vida comunitaria, desde estas claves, ¿no? Pero bueno, pues yo qué sé, pues es como una cosa muy normal. Yo
cosa de niños.
Siempre he recordado el seminario como algo hermoso y algo bueno, ¿no? Recuerdo cuando yo estuve de capellán en el Hospital General, había allí unos médicos que eran de mi edad y que hablaban siempre de los colegios de frailes como un lugar nefasto y tal. Y yo les decía, digo, a ver, vamos a ver, yo creo que estáis hablando por hablar. Digo, pero yo vengo de un seminario que se supone que sería más duro que un colegio de religiosos y, sin embargo, mi experiencia es una experiencia grata. Y al final todos reconocían que vivían y que habían vivido esa experiencia grata también. Pues lo que es una experiencia juvenil, en definitiva, ¿no? Y yo qué sé, pues así un poco va la vida muy normal y muy corriente, ¿no?
Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero si es que una vez que entras allí, pues lo ves todo normal, las clases, los recreos.
Hablemos de los destinos, de lo que habéis vivido como sacerdotes una vez ordenados. Isaac, tienes una experiencia de misionero.
Bueno, pues yo tengo una experiencia, eso sí que tengo que decir que es una experiencia riquísima, una experiencia que ahora cuando miro para atrás no ceso de dar gracias a Dios, porque esos deseos que yo tuve cuando estaba en filosofía de irme de misionero, pues lo hice cuando me fui a estudiar teología al Seminario de Misiones Extranjeras en Burgos, y luego yo tenía mucha ilusión de irme a África. Pues yo pensaba que en aquel tiempo, por las pocas noticias que teníamos, no había televisión, a lo mejor te llevaba una revista Mundo Negro, me parece que llegaba allá o poco más, ¿no? Entonces a mí, yo pensaba que allí estaba la gente más pobre del mundo. Digo, pues yo quiero ir con esa gente a ver cómo son, a ver cómo están, ¿no? Y me ilusionaba mucho de poder ir a la selva africana, ¿no? Y es algo que un don que me dio Dios, porque eso, yo te lo digo, que ahora cuando lo veo para atrás, no me lo merecía, ni muchísimo menos, porque ha sido la experiencia más bonita, más hermosa, más rica que como sacerdote, como misionero, pues me ha tocado vivir con esas gentes sencillas, humildes, pobres, pero dentro de su humildad, sencillez, te enseñan un montón de cosas buenas, y yo he aprendido mucho de ellos, y realmente mi experiencia fue allí. Me concedieron ir a África, en concreto a Zimbabue. Llegué yo allí en el año 68, en mayo del 68, no se me olvida. Este año, ese mayo del 68, para mí fue muy especial también, porque fue empezar a realizar y esos sueños que yo que tenía, ¿no? Y recuerdo, pues, que al principio cuando llegas, pues claro, como joven que eres, te crees que te vas a tragar el mundo en cuanto llegues. Bueno, estoy yo allí, vamos, convierto a todo bicho viviente, ¿no? Como dicen, ¿no? Pero no es así, sino que llegas y ves que lo que llevas no te sirve para nada. Ni eres capaz de decir buenos días, porque ni tu lengua, ni tu cultura, ni tus costumbres, ni tus comidas te sirven. Es todo diferente. Entonces eso, yo recuerdo que me hizo muchísimo bien, porque me cambió el chip. Es decir, aquí no he venido aquí a salvar el mundo, sino que tengo que empezar a aprender como ellos. Y eso te quita todos los humos y pisas tierra y dices, oye, es que no he venido aquí a arreglar el mundo, sino yo a colaborar y a hacer lo que buenamente pueda y a compartir mi fe y lo que Dios me dio, ¿no? Entonces, mi destino fue África, donde he estado 23 años, así en el mismo país. Me tocó convivir con dos tribus distintas, entonces eso también te lleva de aprender lenguas, porque las lenguas, si no las aprendes, te vienes, porque no sirves para nada, no haces nada, o sea, si no
puedes vivir.
nada, o sea, no puedes, es que te sientes frustrado, porque es así, De hecho, algún compañero pues ha ido mayor ya, más de 40 años, y la experiencia ha sido pues que ya a esas edades ya no eres capaz de aprender las lenguas y nada, y te tienes que venir, ¿no? Y por eso allí hay que ir a África de joven. El reparo que tienes que aprender las lenguas, tienes que estudiar mucho y sobre todo pues también tienes que cambiar muchas cosas de vivir pues pobremente, de muchas veces a lo mejor vas con tu saco de dormir por ahí cuando vas a los sitios a visitar las comunidades, y todo eso pues lo haces de joven, y de joven no te cuesta nada, ¿no? Por eso yo siempre digo que a África hay que ir de joven, porque de mayor no, Y luego, pues así, las experiencias han sido riquísimas. O sea, yo de verdad doy muchísimas gracias. Yo me acuerdo mucho de África y, o sea, de hecho, estoy muy conectado con ellos. Y hay gente que, pues que ha venido alguna religiosa, que yo envié al convento, pues he tenido la suerte de que ha venido aquí a verme, porque su congregación es de aquí, de España. Y eso pues te da una alegría inmensa ahora decir que todavía se acuerdan, ¿no? Y hace 4 años pues fui también para visitar, la última visita que hice, y estuve con mis comunidades y fue maravilloso. Pero bueno, no me quiero liar, porque si no también quiero que esto
África nos puede ocupar el resto de la tarde.
Exactamente.
Don Julio.
Mi primer destino fue a Ayllón de coadjutor. Iba por un año y estuve 15 años. Los mejores años de mi vida, porque allí había mucha gente joven. Yo estuve de capellán en un colegio de huérfanas de la Guardia Civil, donde había más de 200 chicas de toda España. Había de Lérida, de Granada, de Toledo, de Segovia, de toda España había. Y entonces esto, pues, te urge a prepararte bien, porque había los círculos que teníamos los sábados, las homilías, etcétera. Y además luego en el pueblo, pues, teníamos un centro cultural, Obispo Bellosillo, donde allí hacíamos obras de teatro, hacíamos hasta el concurso 1-2-3, también lo hicimos, lo que pasa que no queríamos dar la calabaza, porque si dábamos la calabaza nos quedábamos sin ella. Entonces dábamos todos los premios menos la calabaza. Teníamos cineforum también, con la gente mayor, con los niños, cine todos los domingos. Bueno, pues fue una experiencia pues muy grande, y además que te llenaba mucho, porque la gente entonces estaba mucho con el cura. La gente joven estaba siempre con el cura. A cualquier convocatoria, allí tenías 20 o 30 jóvenes, no chiquejos, no gente de 20 o 30 años, ¿no? Y eso pues te ayudaba a madurar y te enseñaba también a relacionarte y a vivir sus propios problemas, ¿no? Después de esos 15 años, estuve 13 años en Coca, la situación era ya distinta, y después aquí 21 años. Y es que el mundo de ahora es totalmente distinto al que teníamos al principio. La sociedad ha cambiado tanto y está cambiando tanto que no sabemos a dónde vamos a llegar.
Muy rápido.
Los cambios son profundos, rápidos y sorprendentes. Y entonces tenemos que estar preparados a esta situación y no podemos volver a los cuarteles de invierno. Decir, bueno, como ahora no se puede hacer nada, vamos a lo de atrás. Pues no, tenemos que ser creativos, tenemos que ser imaginativos y tenemos que tirar para adelante.
Y seguir adaptándonos, José María.
Bueno, mi vida ha sido un poco más plural, ¿no? Yo los primeros años estuve en Pedraza, Larrades, La Velilla y Arahuetes, 4 años y pico. Fue el primer amor, y por lo tanto el primer amor yo creo que es el que menos se olvida y el que más tiene uno dentro, ¿no? Pues un poco como decían Julio e Isaac, la ilusión esta del primer momento, juvenil, pues igual, te vas a comer el mundo y bueno, pues de alguna manera aportas todo lo que tienes, los dones que Dios te ha dado y se establece una relación cordial con la gente y como apuntaba Julio ahora, no tiene que ver nada la situación de entonces con la de ahora, todo era más fácil en el sentido de la comunicación y comunión con la gente y el poder transmitir un poco el evangelio, el hacer obras de teatro con los chavales y demás cosas, ¿no? Luego después don Antonio Palenzuela me mandó a Segovia, a la parroquia del Cristo del Mercado. La parroquia del Cristo del Mercado estuvo otros 5 o 6 años también compaginando la tarea pastoral con Juan José Cerezo y Domiciano Monjas, otros 2 sacerdotes. Y fue también una experiencia muy hermosa, una experiencia en momentos difíciles y duros por la situación sociopolítica en la que vivíamos y un poco las relaciones que se establecían en la Iglesia entre los sacerdotes y a veces el sistema político. Y luego ya a partir de entonces me pidieron ser conciliario diocesano de la Fraternidad Cristiana de Personas de Segovia, y luego ya me he enrolado, llevo 40 años en la Frater como conciliario diocesano, regional y nacional en 2 ocasiones, ahora ya termino este año otra vez en el mes de noviembre, y luego esto lo he compaginado con la capellanía en el hospital psiquiátrico en Quedapesares, que quizás es de las experiencias también más ricas y más fuertes, sobre todo por la evolución que yo he ido viendo en lo que ha sido la asistencia psiquiátrica en los hospitales psiquiátricos. Cuando fuimos un grupo de seminaristas en la tarea pastoral que nos encomendaron, antes de salir, recuerdo que Quedapesares era, quiero decir la palabra porque era la palabra que mejor definía, era una especie de cochinera en la que estaban los enfermos y todavía siento el olor y a veces los alaridos de los enfermos de aquellos primeros momentos. Estaban las hijas de la caridad que eran heroínas trabajando y muy poquitos medios para sacar adelante a aquella gente. Y fuimos los seminaristas, esto es una de las cosas que tengo más grabadas y de las que doy más gracias a Dios, los que empezamos a abrir el psiquiátrico, realizando el Día de la Familia, escribiendo a las familias y haciendo que fuéramos nosotros los seminaristas. Y luego yo ya de capellán lo fui continuando también, los que abrimos el hospital psiquiátrico a la sociedad. Luego ya han venido todo tipo de profesionales, trabajadores sociales, más psiquiatras, más cuidadores, etcétera. Pero los seminaristas que fuimos entonces tuvimos como una intuición del Señor a ser un poco los que abriéramos el psiquiátrico, ¿no?
De integrar dentro de la sociedad.
Sí, y luego después, 30 y tantos años, he estado, porque siendo capellán del psiquiátrico, me llamó el presidente de la Diputación para dirigir el Centro Antonio Machado. El Centro Antonio Machado es el que sustituía al hospicio, al antiguo hospicio, y siempre el director había sido un sacerdote. Entonces él me dijo que le gustaría que continuara esta línea de que fuera un sacerdote. Yo lo hablé, como es obvio, con don Antonio Palenzuela, mi obispo, nuestro obispo en este momento, y no solo me dio permiso, sino que me animó a que lo aceptase, porque dijo él, era un profeta don Antonio, dice, acéptalo porque la presencia del sacerdote es una garantía de una educación integral y además serás el último sacerdote que sea director del centro por ser sacerdote, lo cual era lógico y obvio, ¿no? Entonces diríamos que mi vida se ha desarrollado, bueno, y luego 6 años en la Cuesta, que es otra experiencia de parroquia muy hermosa también, allí una tarea muy, muy gratificante y muy bonita. Diríamos que mi tarea se ha desarrollado en una no muy larga, pero sí intensa vida parroquial. Y luego he sido un privilegiado tener la posibilidad de contactar con chicos con problemas sociofamiliares de distintos signos, enfermos mentales y enfermos físicos y con discapacidad física. Es una riqueza enorme de la que tengo que dar gracias a Dios permanentemente porque me ha configurado a mí también como persona y como sacerdote.
Se nos escapa el tiempo entre las manos. Yo quería, este año se abrió el seminario diocesano nuevamente, el seminario menor de nuestra diócesis. Aquellos padres que nos estén escuchando, aquellos jóvenes que tengan un pequeño hilo de motivación por entrar en este seminario. Vosotros, como sacerdotes, vistos desde los 50 años de la Atalaya, ¿qué les diríais para animarles a entrar a este seminario? ¿Qué os ha marcado en la vida, en vuestra vida, este sacerdocio, este ministerio?
Pues mira, yo tengo experiencia muy rica de seminaristas en mi época de misiones. Yo cuando ya volví para acá, yo tenía 13 seminaristas en mi misión, 13, de los cuales han llegado 3, Y yo veo que es muy interesante empezar desde pequeños ya, porque por la experiencia personal mía, yo a los 11 años, y la mayoría de nosotros vinimos a los 11 años, y yo creo que, o sea, viendo así, pues hay que sembrar. Y es verdad que hoy día a lo mejor las vocaciones que más vienen son de personas mayores, de universitarios, de gente madura, pero también hay que animar. A los jóvenes, yo estoy con los monaguillos ahora, pues intentando, les traigo aquí a reuniones que tenemos mensualmente aquí en la Casa de Espiritualidad con los monaguillos. Intento pues también de que tenga algún contacto con los seminaristas que hay. Incluso pues quise que un seminarista fuera el día de San José, allí a la parroquia para la misa de niños, pero no fue posible porque no son muchos y entonces tuvieron que ir a la catedral. Pero yo veo muy interesante porque nosotros arrancamos de esa experiencia, que entramos en el seminario de 11 años.
Don Julio.
Pues primero hay que conocer lo que es el seminario. Yo creo que ahora el seminario está abierto a la sociedad. Y te cuento algo que me gustó mucho. 6 chavales de la parroquia Santo Tomás que están preparándose para la confirmación, que están estudiando el segundo de ESO, pues fueron un jueves a comer con ellos, a estar toda la tarde con ellos. Y al lunes siguiente, cuando tuvimos la catequesis, pues me comentaron que les sorprendió, gratamente sorprendidos de cómo estaban allí los chicos, de qué educación, de qué amabilidad, de qué cercanía. Vinieron impresionados porque ellos pensaban que el seminario no era eso.
Pues entonces, una reapertura de este seminario.
Hay que conocer el seminario y entonces pues que los padres vayan algún día para ver allí qué hacen los seminaristas, qué piensan, qué conocer para después poder hablar.
Yo diría a los chicos que nos escuchen, si es que escuchan chicos este programa, y si no a los padres, que ser cura merece la pena. Es decir, que quizá hoy merece la pena más que en nuestros tiempos en que era todo más fácil, ¿no? Y que por lo tanto ser portador de los valores del Evangelio es de una riqueza impresionante. Luego la pobreza es nuestra, a veces que no sabemos cómo hacerlo, que fallamos o pecamos tantas veces, ¿no? Pero que merece la pena ser cura hoy, aunque está mal visto, aunque no tenemos prestigio en la sociedad, aunque esta sociedad nuestra, española concretamente, tanto denosta a la Iglesia y a los curas tantas veces, sin embargo somos portadores de un mensaje de encuentro, de paz, de salvación, de amor, que es un mensaje único, y por lo tanto les animaría a que si sienten una mínima llamada, que la sigan y que vayan a ver.
Que le conozcan, que está abierto todos los jueves.
Y vean los lugares donde están los chavales y que vean cómo se desarrolla la vida de cada día de estos chicos.
Pues desde aquí os agradecemos, esto es lo primero, los 50 años que lleváis de servicio a la Iglesia y al pueblo de Dios. Pues muchísimas gracias, don Julio, Isaac y José María.
Muchas gracias, buenos días.
Y a todos los segovianos les invitamos a esta celebración que tendrá lugar el próximo día 10 de mayo a la 1:15 de la tarde en la Iglesia del Seminario. Algunas notas de agenda para estos días. Comienzan mañana sábado los Rosarios de la Aurora en el Santuario de Nuestra Señora de la Fuencirla a las 8 de la mañana. Hasta aquí lo que ha sido el Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Feliz semana para todos.